Sentirnos Vivos da la bienvenida a Mariti Vela Prieto. Bienvenida, Mariti.
Muchas gracias, Pilar.
¿Qué tal hoy con esta tarde de frío?
Bueno, un poco desapacible, pero tenemos el corazón alegre y caliente.
Sí, eso es lo más importante. Mariti, estuve dudando si ponerte en este espacio, Sentirnos Vivos, o en Musas en las Ondas, porque en los dos encajas muy bien. En Musas en las Ondas, por tu faceta de escritora. Pero al fin me decidí por esto porque tienes tanto que contarnos sobre tus otras actividades tan interesantes como la escritura y ya lo vais a ver ahora, vamos, verlo no, lo vais a oír. Mariti es médico, una profesión maravillosa y además una persona con muchas inquietudes sociales. Luego hablaremos de tu libro, Conversaciones en el Ocaso, pero ahora queremos conocer tus otras actividades. ¿Te parece, Mariti?
Perfecto.
Bueno, ¿la medicina dónde la has ejercido?
Pues la medicina la ejercí en el Hospital Río Carrión, en centros de salud y los últimos 20 años en una mutua de accidentes de trabajo.
¿Has sido también docente?
Sí, 24 años.
Bueno, también hablaremos de eso. ¿Tu labor en el hospital, de qué has ejercido?
Yo en el hospital fui ayudante de cirugía. Era una época en la que no había cirujanos, nada más acabar la carrera y los que teníamos experiencia, que habíamos pasado por prácticas en cirugía, ayudábamos a los cirujanos. Y ahí estuve 6 años y medio.
¿Y esa experiencia qué tal?
Bonita.
Bonita.
Me gustaba mucho la cirugía, bonita. Tiene de todo, ¿no? Hay momentos muy duros, porque cuando tienes que dar malas noticias, pues son duros. Pero vamos, en general, bonita.
Siempre en Palencia, entonces, por
sí,
lo que he oído, ¿no? ¿Te hubiera gustado estar en otros sitios?
No.
Estabas feliz aquí.
Sí.
Con las mutuas, ¿qué experiencia has tenido? Esa leyenda que cuentan muchos que los usuarios alargan sus bajas y tal, ¿eso has vivido?
No, yo creo que, bueno, en las mutuas tienen mala fama, pues porque se cree que, bueno, que lo que pretendemos los médicos es darles el alta pronto y no sé qué, pero yo creo que no es verdad, ¿no? Como en todos los sitios hay gente que quiere la baja, hay gente que quiere trabajar, pero hay más gente que quiere trabajar, ¿vale? Y que lo que quiere es curarse bien, que cuanto antes le soluciones la papeleta para poder trabajar.
Sí, sí. Es que se habla tanto de todo y a veces tan mal y tan negativo que por eso hay que aclarar. Y residencias de ancianos, capítulo aparte del tema del libro del cual hablaremos más tarde. ¿Qué hay que mejorar en estos sitios?
Bueno, pues yo creo que sobre todo cercanía. Están en una edad que a la que llegaremos todos, en la que la soledad es un factor importante. Nuestros hijos,
acércate un poquito.
Nuestros hijos volarán. Y nos quedaremos, pues bueno, lógico, ¿no?, con nuestras limitaciones. Yo creo que las personas que cuidan a estos mayores tienen que ser, sobre todo, cercanas y cariñosas. Con eso es suficiente.
Eso es verdad. Y pasa también en la atención primaria, ¿verdad?, que el médico escuche es tan importante como lo que te vaya a recetar o te vaya a decir. Es que eso ya cura, ya te va curando. Yo creo que eso, la cercanía, ¿verdad?, del paciente y de ahí de los cuidadores y cuidadoras, tiene que ser muy importante.
Así es. Sí. Uh-huh. Es que es muy vocacional. Son,
claro.
Son profesiones muy vocacionales.
Uh-huh. Lo que pasa es que a veces yo creo que están también un poco mal pagadas, ¿verdad?
Pues sí.
Y porque el trabajo es duro.
Pero sí, es verdad.
El trabajo es duro y eso, y claro, aunque sea, tienes que ser, pues eso, vocacional lo primero, mucha gente no lo es, están ahí porque no tienen otros puestos, pero yo creo que aunque no sea vocacional, tú lo debes hacer vocacional, no sé si me explico.
Sí, sí,
porque cuántas cosas no nos gustan hacer y las hacemos, pues hazlo con buena gana y da todo. Yo digo que todos los trabajos son muy dignos. Eso pasa como con las señoras de la limpieza, por ejemplo, de una comunidad, ¿eh? Un ejemplo muy normal. ¿Cómo es fregar la escalera? No lo hacen bien. Pues no, hija, si es que eso, dignifícalo tú. Y lo que estás haciendo, hazlo bien. Y todos los trabajos son, porque todos los trabajos son necesarios y importantes. Bueno, además, como hemos dicho antes, ha sido docente en el López Vicuña, es el que llamamos
las domésticas,
¿no? ¿Qué asignaturas dabas?
Pues daba codificación sanitaria, yo daba temas, ciclos formativos de grado superior y daba en documentación sanitaria codificación clínica y en higiene bucodental daba epidemiología en salud bucodental.
Sí. ¿Y qué tal los estudiantes?
Bien.
¿Por qué edad tienen en ese...?
Pues 18 años en adelante.
Sí.
Hay un gran potencial de jóvenes, ¿eh? Lo que ocurre es que también yo creo que a veces pues les tildamos de determinadas cosas.
Sí.
Y no es. Yo me he sentido muy feliz trabajando con los jóvenes. Me ha pegado mucho de ellos.
Yo les defiendo mucho a los jóvenes, porque claro que hay como, pero también a los mayores. Claro. No somos todos perfectos, ni todos. Pero hay gente muy maja en la juventud. Sí. Y entonces hay que valorarles y darles su sitio y su espacio, ¿verdad?
Sí, aparte que pues llega gente que le han machacado en el instituto, le han dicho que no vale para nada más, vete a formación profesional. Y yo tengo experiencia de que personas que han hecho un ciclo de documentación sanitaria han hecho medicina, han hecho enfermería.
Es que
quiero decir que has llegado a calar en ellos y a decirles que, bueno, pues que valen.
Sí.
Una persona con matemáticas se le da mal, pero resulta que epidemiología se le da muy bien o anatomía se le da genial.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, hay veces que es verdad que vienen bastante machacados.
Es que ahí ha habido unos años que a la FP se la ha desprestigiado de una manera que luego estamos sufriendo las consecuencias.
Ahora, efectivamente.
Porque ahora necesitamos mucha mano de obra
preparada
y no lo está. Y estamos, porque es que era lo que tú has dicho, muy bien dicho además, es que tú no vales para esto y te vas a FP. ¿Cómo que no vales para esto? Vamos a ver. Déjale que él experimente lo que vale y lo que puede dar de sí, ¿no? Así que aprendiste de ellos mucho, ¿no?
Sí, muchísimo. De los jóvenes, muchísimo.
Directora, estuviste 11 años.
11 años.
¿Y esa función qué tal, la de directora?
Me gusta menos. Yo los puestos de mando no me gustan, porque, bueno, yo casi siempre prefiero hacer a tener que mandar. Pero bueno, había que
hacerlo.
El barco a buen puerto y lo intenté.
Sí, sí. Bueno, 11 años, es que bueno, ya fue.
Bueno, me fui yo también. No, que ya,
no querías más.
Que quedé, pero no, ya no, porque la pandemia me machacó mucho.
Uf.
La pandemia, pues con las nuevas normativas, el colegio cerrado, bueno, era un caos aquí.
Sí, eso ha sido para los profesores.
Allí me quemé mucho y dije, no, ya tiene que venir otra persona que me releve, que sea joven, pues normal.
Sí, que esté menos cansada de ello, sí. Es que la pandemia nos ha pasado factura también a todos, ¿eh? A todos. Y bueno, y en general, ¿así qué ha significado para ti la medicina?
La medicina, pues ha sido un poco mi vida. Ten en cuenta que yo desde niña siempre quise ser médico. Siempre. Y era algo que me llamaba la atención, que ahora, bueno, pues supongo que tienen otros superhéroes. Mi superhéroe era el doctor Barna, cuando hizo el trasplante de corazón aquel,
es que
yo alucinaba, qué bien dar vida, ¿no? Porque eso significa, yo creo, ser médico un poco, dar vida, dar más vida, estar al lado de la gente que sufre. Bueno, pues poder poner tu granito de arena en eso. Entonces, eso me llenaba muchísimo.
Es que no me extraña que fuera tu héroe, fue el de mucha gente.
Sí.
Porque yo también lo recuerdo, también yo de pequeña quería ser médico, luego no lo he podido hacer, pero es que fue impactante aquello, ¿eh? Sí. Fue impactante. Pero además, como eres una mujer muy comprometida, has sido alcaldesa durante 12 años de Villoldo, tu pueblo, al que adoras y, según tengo entendido, estás enamorada de todo lo rural, no solo de Villoldo.
Todo lo rural, sí.
Bueno, ¿y qué tal lo de la alcaldía?
Bueno, pues te vuelvo a decir lo mismo. Las funciones de mando no me gustan mucho. Era un momento decisivo, había que tomar, pues es un relevo, porque llevábamos 35 años ya pues con otra persona, que, pues, con sus cosas buenas y cosas malas, como las seguramente las tuve yo. Y necesitábamos un relevo generacional y un grupo de personas jóvenes y preparadas nos pusimos al mando. Y bueno, nuestro lema fue capacidad de servicio. Decirte eso,
bueno.
No comprobamos nada de nada, o sea, ni plenos ni nada. Y estuvimos ahí al lado de la gente y intentando unir el pueblo. Bueno, te voy a dar un detalle. Cuando me marché, pues a los 3 meses o así, me llamó la secretaria para preguntarme por unos archivos y tal. Y digo, ¿qué tal va el ayuntamiento? Y dice, es que el ayuntamiento lo has convertido en una ONG y es una entidad administrativa. Porque iban allí a que les mandara un FAS, si tenían que rellenar algún documento y no
pues
lo
qué
sabían,
bonito.
Iba y se lo rellenaba. Entonces, claro, había convertido en un ONG, digo, bueno.
Pero qué bonito, es precioso, todo eso es precioso.
A mí me llena.
No solamente eso de los cargos que tengan que ser así distanciados, sino llegar a la gente. ¿Cuántos habitantes tiene Villoldo?
Poquitos, pues 360 o así,
Bueno, es un pueblo y además tiene un hotel con encanto, sigue funcionando, ¿no? Porque
piscina,
yo ahora pero tiene, es que es maravilloso cuando vas allí a comer. No creo que nadie salga descontento, ¿eh?
No,
es una maravilla.
Sí.
¿Qué podemos, te pregunto, qué podemos hacer nosotros para que los políticos actúen y no dejen morir los pueblos y los servicios imprescindibles que en ellos se les llenaba la boca en las elecciones? Promesas y luego nada. Los bibliobuses, por ejemplo, un servicio que usan, que necesitan, porque entre otras cosas, esperan su visita, su recogida de libros, los niños también de algunos colegios, y reducen sus servicios. Incluso faltan libros en sus estanterías, que ya lo hemos visto en el grupo de autores palentinos en el que, al que perteneces, que hemos donado libros para suplir un poco eso. Pero de 3 bibliobuses que estaban funcionando, funcionaba uno, y ahora en estos momentos ni ese está funcionando. Bueno, y hoy he oído una noticia además, como que para las bibliotecas de los pueblos, no lo sé muy bien, te lo digo un poquito así porque ha sido Ulbanao, lo he oído y he dicho, bueno, sí, las bibliotecas de los pueblos, y los pueblos que no tienen bibliotecas, que son muchos, porque son pequeñitos y no tienen bibliotecas, digo, es que hay que, si ese servicio del bibliobús no deja de funcionar, pues ya tienen ahí su pequeña biblioteca. Que es otro punto también de encuentro para los vecinos que salen a por su libro, para los niños que salen del colegio y van a recogerlo. Bueno, en fin. Antes te he dicho que hay cosas muy buenas, entre otras cosas en Villoldo están los dulces. Sí,
también, efectivamente.
Que están efectivamente. Los tocinillos, los amarguillos.
Los golosos, ¿verdad? Sí.
Hay que tener cuidado, pero es que son tan ricos y tan naturales, además, tan artesanos. También tenéis en Villoldo un grupo de teatro. A ver, ¿cuántos sois y de qué edades? ¿Cuánto hacéis funciones? ¿Dónde viajáis? Cuéntame un poquito del grupo de teatro.
Pues sí, tenemos un grupo de teatro, somos actuando 7 personas y el resto, a ver, somos matrimonios o personas que les gusta el teatro, que están solas, viudas o lo que sea y pues se unen al grupo, se han unido al grupo. Hemos hecho un grupo ahí de 10 personas, los maridos van como técnicos, nos ayudan a montar. Y bueno, casi todos los años estrenamos una obra que les escribo yo y vamos pues a todos los pueblos donde nos mandan. Generalmente vamos a pueblos pequeños. Yo creo que la cultura hay que llevarla a los pueblos pequeños. Que es verdad que no tienen un salón de teatro, que tenemos que hacerlo en una nave, en un teleclub a pie
de suelo.
No importa. El llevar la cultura a los pueblos pequeños a mí es lo que más me satisface.
Es tan importante.
Después también hacemos muchas funciones solidarias. En el Teatro Ortega estuvimos el año pasado, le llenamos para una asociación de trastorno mental. Hemos hecho para Manos Unidas en Carrión, para otra asociación en Paredes, que nos piden, bueno, un poco,
sí.
Pues es llevar un poco de alegría a los sitios.
Claro, es que es eso, es que volvemos al tema, los pueblos pequeños tienen que tener cultura, que no solamente son los grandes y las ciudades, sino los pueblos pequeños hay que acercarles la cultura allí, qué importante. Y perteneces a la pastoral de Carrión, ¿qué tal con el nuevo sacerdote?
Bien.
¿Con Luis Alfonso?
Muy bien, muy bien. ¿Eh? Sí, pues ha venido a poner un poco la nota de juventud, dinámica, ayudar a Ricardo, que también es así. Y muy bien, la verdad es que, pues mira, estamos organizando una excursión a las edades del hombre, estamos pensando en hacer unas charlas que van a empezar también, pues para formar a la gente, ¿no? Solo es, yo creo que es importante, solo es ir a misa, ir al rosario, a las novenas, que
muy, muy importante.
Como anquilosado y
sí,
no,
sí,
no
Mariti,
tiene
sí.
Significado.
Sí.
Entonces, pues el dar formación hace que la gente también, pues al conocer, se sienta mejor.
Es que en la iglesia eso es lo que nos está faltando.
Claro.
Que es que hubo unos años que sí que se promocionó mucho eso en la juventud y ibas a las misas que eran preciosas, con guitarras cantándolo, bueno, todo muy bien. Y luego, pues vas ya, que son unas misas que son aburridas, sí. La palabra exacta es aburrida. Entonces eso no tiene que suceder.
Sí.
Pues yo cuando conocí a Luis Alfonso me ha impresionado ese muchacho. De verdad, me ha impresionado porque además tiene unas vivencias,
bueno.
Sí. Tiene que venir aquí, lo que pasa es que...
Para conocerle.
Sí. Y además, el libro que estoy leyendo de él me está costando, porque es que se ponen los pelos de punta, entonces me está costando. Bueno, eso ya le hablaremos con él. Y tenéis el coro parroquial, que es donde van los jóvenes, ¿no?
No, somos siempre la gente
siempre.
Mayor, con una media de 70 años.
Bueno, jóvenes.
Nuestro coro parroquial, pues bueno, pues tenemos, a ver, no somos un coro así, somos un coro que va recogiendo a personas, bueno, pues que a veces están solas, venga, vente que el coro es muy bueno, si no sé cantar, no te importa.
Claro.
Tú ven, vamos a cantar, ¿no? Y hemos hecho ahí un grupo, tenemos una persona de 88 años, que pues el hombre, su mujer está ya en la residencia, está solo, entonces, pues... Bueno, pues también eso le da vida y el
claro.
Cantar siempre alegra.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Cantamos canciones de coro, pero de iglesia, pero también en Navidad vamos a residencias de ancianos y cantamos villancicos o cantamos canciones populares o vamos
pero ves
mezclando
que,
un poco todo.
Qué importante lo que has dicho. Esa persona que necesita ese momento, ese ratito de convivencia con otras personas, pues si no sabes cantar, abre la boca y estate allí.
Sí, no pasa nada.
No pasa nada. Y si sale ese gallito que no sale de vez en cuando, pues no pasa nada. Si lo importante es el participar y el estar con gente. Y
el hacer familia.
Hacer,
es que en el
efectivamente.
Fondo, el coro es una familia, y el grupo de teatro es otra familia.
Es eso.
Que decimos, venga, nos juntamos, venga, yo llevo una tortilla, yo llevo no sé qué, venga, y ya compartimos.
Claro,
bueno,
sí,
pues
sí.
Es compartir también.
Sí, sí. Y luego perteneces al grupo, bueno, juntos o viviendas colaborativas, cada uno lo llamamos de una forma. Es un grupo muy interesante y activo.
El, perdón, es que no te entendí.
El de las viviendas colaborativas, el del círculo mercantil.
No, yo no.
¿No perteneces? Ay, pues, pues tienes que pertenecer, ¿eh?
Sí.
No, tienes que pertenecer porque pues pensaba que pertenecías.
No.
Pues ahí tienes que pertenecer. Ya que tienes pocos cargos, ahí tienes que meterte, que es muy interesante. Bueno, también colaboras con el diario Palentino periódicamente.
Sí, en escribo en una columna. Uh-huh. Porque éramos un grupo de Red Madre que colaboró con Red Madre Palencia.
Ay, también.
Entonces, pues nos ofrecieron a escribir una columna y escribimos una vez. A mí me toca el lunes que viene.
Sí, bueno, pues hay que estar atentas a la columna de Mariti. Sí. Y además, otra cosa, si a Mariti le pides ayuda, Mariti te la concede. Porque ya veis que está súper ocupada, pero siempre tiene unos minutos para cumplirlo. Y ahora vamos a hablar de tu libro, como decía aquel. Conversaciones con el ocaso. Te voy a decir, Mariti, ya te lo he dicho personalmente antes, que me ha impactado. Es lo primero que conozco de tus escritos. Tu experiencia laboral en la residencia de ancianos te ha llevado a plasmar una realidad dura y cruda, ¿eh? Yo, la fragilidad de los mayores, la soledad, la falta de cariño, el abandono familiar, la falta de visita, la ingratitud a veces de las cuidadoras. Háblanos de todo esto, de lo que cuentas en tu libro. Es una novela con una realidad muy triste, pero también esperanzadora. Vamos, que siempre hay que tener esperanza y que esto va a mejorar. Cuéntanos.
El final es esperanzador, ¿no?
Sí.
Siempre me han dicho que tendría que escribir la segunda parte porque se queda uno pensando, ¿y qué le pasa a la protagonista? ¿No?
Sí, sí.
Bueno, casi todas las novelas que escribo me baso en la observación. Yo soy una persona muy observadora y como estoy en muchos círculos y en muchos sitios, pues veo cosas. He trabajado con inmigrantes, en centros de acción social. Entonces, voy viendo sus realidades. Y eso me impulsa, pues bueno, pues junto con lo que yo pienso y reflexiono sobre ello, pues a escribir mis novelas, ¿no? Entonces, todas se basan en eso. La de la residencia de ancianos, pues es eso, he trabajado allí, entonces, pues ves muchas cosas, te cuentan muchas cosas. Yo me acuerdo como médico que me decían muchas de las enfermeras, ¡ay, ja, por Dios, pero es que las eternizas! Y digo, ¿pero no te das cuenta que este cuarto de hora o 20 minutos que hablo con ella no necesitan medicación?
Efectivamente.
Que lo único que necesitan es que les escuchen. Y a veces te contaban unas cosas tan tremendas que dices, una persona que ha trabajado tanto, porque claro, gente de una época dura, y que se ve así o que se vea sola, pues bueno, pues a esa la dedicaba más tiempo, porque lo necesitaba.
Y así debe ser. Porque la entrada en la residencia, yo fíjate donde es una de las cosas que más escalofríos me dan, es compartir habitación. Tu intimidad con otra persona que no conoces de nada, ajena a ti en tus gustos, en tus costumbres, eso es muy impactante, me parece
claro,
a mí.
Es duro, si estás bien, hombre, lo ideal es pues tener una habitación para ti, bueno, pero no sé, a veces las condiciones económicas no son las mejores,
es eso.
Y entonces hay que compartir porque es más,
es más económico,
claro. Económico, lógicamente. Yo voy normalmente vamos los jueves a cantar a la residencia de Villoldo, que es una residencia pequeñita, son 24, y entonces, bueno, están como en una familia. y vamos a cantar con ellos canciones populares. Una vez a cada 15 días viene el sacerdote y dice una misa y le ensayo con ellas canciones de misa para que canten y tal. Y mira, ver esa alegría en los ojos que tienen cuando ya te vas. Ya
¡ay,
vas,
qué bien!
Ya. ¿Sabes?
Pero fíjate, estás hablando de una residencia de 24.
Sí,
es claro, que eso es una familia.
Es como un hotel.
Es una familia. Hombre, que si no te llevas bien con el compañero o compañera, igual, es igual, pero bueno, pero eso te puede pasar hasta con la propia familia, vamos,
sí,
que, ¿sabes?
Tienes razón.
Pero bueno, pero claro, es diferente, ya veo yo otra otra cosa con ya una.
No, una mole de estas como la residencia ahí del Puente de Hierro.
Claro, que dices ya.
Que son 200.
200. O más, sí, no, sí, sí, sí. Y luego, la, según el libro, la amistad que puede surgir dentro de los residentes, un soplo de esperanza, dentro de ese futuro tan desesperanzador, ¿no?
Porque ya es camino de, ya sabes, de
sí,
la nada.
Sí, sí, sí.
Más
sí.
Camino de la eternidad. Porque sí. No es como, bueno, en otro, estás en un hospital, pero te puedes recuperar, tienes ilusión por mejorar, pero cuando eres ya un anciano de 90 años o de...
Pero, ¿qué importancia, verdad? La amistad y el amor, incluso.
Sí,
es que vamos a hablar, es que hay amor de muchas clases,
sí.
No solamente el físico, ¿no? De la, y esa amistad tan, tan bonita que puede surgir, ¿eh? Uh-huh. Y tú hablas de ello en el libro, ¿eh? Es que es de verdad, es un libro súper recomendable, te lo digo de verdad. Aunque a mí hay cosas que me impactaron, dije, uff. ¿Sabes? Se te ponen así, oye, cuando tenemos estos años, porque si lo lee uno joven, pues a lo mejor ni entran en eso y dicen, pues, pero no, los que tenemos ciertos años ya te impacta, ¿no? Pero ves ese halo de esperanza de y de que se puede convivir bien. Yo conozco a dos personas que una ha ido voluntaria a la residencia. Entonces, cuando tú vas voluntaria es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, diferente. Otra no. Tuvo que ir, se murió su hermano, las otras hermanas dijeron, pues qué mejor. Se había ido con ella unos meses cuando se puso enfermo el hermano, se fue con ella. Y ella dice, pues ¿por qué no te quedas? Que así estamos nosotros, vivía en un pueblo aquí desde la capital, entonces podemos estar contigo, te visitamos todos los días. Tal. Y así lo hizo. Y estaba feliz, feliz porque tenía más vida social aquí en la residencia que en el pueblo. Y entonces allí además ella empezó a enseñar de lo que ella sabía, empezó a enseñar. Y entonces, claro... ¿Ves esos casos? Dices, qué bonitos, qué bien lo han sabido enfocar, ¿verdad?
Sí.
Eso es, qué bien.
Mis hijos me dicen muchas veces, bueno, tú mamá, no te, porque yo les digo, bueno hijo, ¿dónde voy a ir con dos hijos a la residencia? Y dice, pero tú no te preocupes mamá, pero si tú formarás un coro, un grupo de teatro, si lo pasarás mejor, dice.
Seguro que sí. Y es que es verdad, es que eso, a eso nos abocamos, ¿eh?
Sí, claro,
que es que lógico, están no trabajando,
quiero, sí,
están claro. Eso, pues es que
es normal.
No queda más eso. Así que lo vamos a hacer bien y lo que tú dices, si cuando nos toque hacer un coro, una asociación de esto, del otro, de
alegrar.
Lo que sea, pero alegrar la vida y tener esperanzas. Aunque seas viejo, tener esperanza.
Esperanza del día siguiente, de que vamos a levantarnos el día siguiente, como les digo yo, que vamos a estar bien y la semana que viene vuelvo otra vez.
Ya. Y luego también, ¿verdad?, muy importante en el cuidado físico. El cuidado físico, que no porque seas mayor, dices...
Tienes que dejarte.
Ya, yo, sí. Pero ¿para qué? Yo cuando digo a esa persona... Y no tan mayores, ¿eh?
Sí,
que es que a mí
sí.
Eso ya me espeluzna. Cuando hay gente que están en su casa y todo... Ay, pero es que nosotros con los años que tenemos... Ay, por favor, déjate. Pues claro que tenemos años. Pues bueno, de algo nos tienen que servir también, ¿no? Venga, adelante. Y en este libro, pues nos hablas de todo eso. Es un libro, vuelvo a decir, te duele, te revuelve las entrañas. Pero muy necesario, muy recomendable. La lectura para jóvenes, aunque he dicho que ellos no lo pueden entender. Jóvenes y de mediana edad, que ellos llegarán a esa edad, que lo vayan, por lo menos que se les vaya un poquito posando en la cabeza. Si no mal les ha sido, para que no hagan lo que tal vez hayan hecho mal sus padres. Porque también volvemos a eso, es un tiempo de aprender y cuanto antes mejor, porque los padres a lo mejor no ha sido la mejor manera de llevar a los padres, a los abuelos de los jóvenes, a la residencia, a lo mejor no ha sido la mejor manera, porque luego pues hay muchas cosas, como tú dices en el libro, ¿no? A veces para quedarse con los pisos, a veces para muchas, muchas cosas que hay detrás. Entonces, ¿en tu cabeza sí alguna historia que te haya... convulsionado de triste y otra de alegre?
Pues yo de triste, triste, una persona estando en la residencia Puente de Hierro, una persona que la llevaron diciéndola que iban de vacaciones, que la llevaban sus sobrinos de vacaciones, que volverían, y claro, ella estaba bien, una semana, 15 días, un mes, dejó de comer, no quería tomar nada porque, bueno, se escapó. No quería tomar nada porque creía que le íbamos a dar algo para que se durmiera y estuviera tranquila. Bueno, es aquel caso, es que de verdad yo me iba a casa y me iba mal, o sea, me iba con lágrimas, pobre mujer, ¿no? No tenía hijos y unos sobrinos que bueno, que la llevaron allí y si lo hubieran dicho, yo creo que si se lo hubieran dicho,
claro,
había sido mejor, ¿no?
Sí, es que el engaño,
mira tal, mira, no sé, pero esa sí fue un hecho doloroso. Pues hay gente que está muy feliz, que bueno, pues que incluso se encuentra a gusto porque no le gusta la soledad y al perder a su pareja o a su familiar más cercano, se encuentra tan solo que cuando llega allí, si es un ser sociable, es feliz. Y entonces te cuenta cosas y dices,
pues, o sea, qué bien.
Te da envidia, ¿no?
Dices, qué bien, cómo lo está enfocando de bien.
Efectivamente.
Es que eso, mira, ves, pues por ahí tiene que ser el camino. Claro, enfocarlo en tu vida, que va a cambiar. Pero tienes que cambiar para bien, para disfrutarlo.
Sí, mira, yo tengo a mi padre, está en la de Villoldo, nosotros no queríamos que fuera a la residencia. Digo, pero padre, si yo ya no tengo hijos en casa, que tengo habitaciones. Y me dijo, mira hija, yo he vivido mi vida y vosotros habéis trabajado mucho y quiero que viváis la vuestra.
¡Qué majo!
Yo, donde voy a ir, buscadme una habitación para mí solo, eso sí, y me quiero ir a la residencia. Bueno, para mi hermano y para mí fue...
Claro.
Bueno, y ahora mismo para mí a veces me sienta mal, ¿no? Porque vas a verle, yo voy a bañarle y le pongo tan guapo y tal. Y,
sí.
Y me dice, pues lo mismo digo, ala, me voy para allá. Y dice, sí, ahora subo yo a casa.
Ay.
Yo digo, pero si es que no es su casa.
Pero ya lo es, ya lo es.
Bien, ¿sabes? Pero
sí, sí.
Me da así como...
Ahí te...
Me voy a mi casa, dice.
Ay, sí, sí, te da eso.
Sí, pero está bien, está muy contento.
Ay, pues qué tranquilidad, Maritija, sí. Qué tranquilidad.
Sí,
porque
bueno,
sí.
Le tengo allí que voy todos los días a pasear con él cuando hace bueno y, ¿sabes?
Es que eso es fundamental.
Claro,
si está allí, están solucionando pues el problema de cuidados, de todo esto, que tú, pues otras personas no pueden hacerlo y demás. Pero esa, la compañía, el no tenerles allí aparcados es la palabra, ¿sabes? Eso es importantísimo. Bueno, háblanos, porque tu cabeza inquieta, ya sabes, hoy has traído otro libro, que no sé dónde lo he puesto.
Aquí, ya Sin Inaplazables, eso, que es la última.
Eso, háblanos de lo que, cuenta un poquito.
Vale, no vamos a hacer spoilers.
Eso.
Bueno, pues Viajes Inaplazables es la historia de tantas historias que atraviesan el océano en busca de una vida mejor.
Ah.
Es una persona que se casa por poderes con una persona que no conoce. Y bueno, pues ahí está todo. Pero es una persona tan buena, que de verdad que cuando lo vas leyendo te vas impregnando de ella. ¿Eh? Altagracia se llama, como la Virgen de la República Dominicana, porque es de República Dominicana ella.
Que, claro, has dicho hace unos minutos, que has trabajado con emigrantes y sabes mucho de ellos también. Aquí lo plasmas en este libro.
Sí.
Bueno, yo ya estoy deseosa de leerlo porque el otro es que dejaba...
Te va a enganchar.
Es que el otro estaba... Digo, bueno, ya lo dejo. Pero iba, bueno, otras dos páginas más, otras dos. Bueno, pues sí, cuando...
Las ventas de este fueron donadas a Caritas Ucrania. Todos los libros que escribo, como un don que me han regalado, pues yo también lo regalo.
Fíjate.
Entonces todos los libros que escribo los regalo a determinadas fundaciones, a determinadas ONGs. Pues,
cada vez eliges una, ¿no?
Sí.
Eso lo iba a decir, te has adelantado bien eso, pero no se me había olvidado, lo tenía apuntado, digo, que no se me olvide que es que dona. Así que, por favor, ¿dónde se puede adquirir estos libros?
Pues en Librería Iglesias están allí.
Bueno, pues se va allí, se pregunta por los libros de Mariti, que van a ir, además eso, el dinero va a ONGs, siempre ONGs que sabemos que no esté ese bulo de siempre, es que luego no llegan los dineros, no llegan los que no se dan.
Sí,
entonces,
sí, pues vamos, yo casi todas las, mira, por ejemplo, una de ellas, la segunda, que fue La Cima del Olvido, fue para Nicolás Castellanos, que lógicamente fue todo para becas de chicos y tal, o sea, siempre van a gente pues más o menos conocida.
Sí.
En la firma de libros de San Antolín, pues se lo di a amigos de Midecon, que son amigos de Senegal, que conozco a un periodista que lo lleva, se lo di a él personalmente porque sé que va. Lo de darlo así...
Ya, no, 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 es que hay que saber... No, no, hay que saber dónde se da. Pero aquí tenemos, mira, tenemos también una ONG totalmente palentina, Solidaridad Globalizada, y también, y lo de Nicolás Castellanos, que es un personaje que para nosotros ha supuesto tanto, ¿no? Y lo que está, la labor que está haciendo esa ONG. Vamos, que eso, hay que darlo, pero a sitios conocidos y bien. Mariti, ¿tienes algo que decirnos, algo más de todo lo que hemos contado?
No, simplemente animar a todas las personas que nos estén escuchando a que es muy gratificante dar vida a nuestro alrededor, dar alegría, una sonrisa, hablar con la gente. Yo creo que eso es lo más maravilloso. Y cada uno, según su potencial, que lo explote al máximo.
Eso
es decir,
es.
Que no nos quedemos con, ay, sí sé hacer esto, pero, ay, me da vergüenza, ay, es que... No, sé hacer esto y lo voy a poner al servicio de los demás.
Eso, eso es. Es a veces eso, la falta, ese complejo de, pero si es que yo no estoy preparada, pero si es que yo... No, que cada uno está preparado para una cosa. Y lo que tú dices, cada uno que ponga su potencial, que lo dé... Y luego, ¿qué recompensa obtienes? Porque eso es lo máximo, la máxima recompensa, el haber hecho un trabajo por los demás. Mariti, estaríamos tiempo y tiempo, pero nos esperan ahora otras personas ahí, así que volverás gracias, para hablarnos gracias. De otras cosas y de cuando vayas cuando os pongáis las obras de teatro, que vayas eso, daremos voz para que vayan, ya lo sabéis. Mariti, sigue así, te necesitamos. Gente como tú das a conocer para que sepan que hay mucha gente buena por el mundo y cercanas a nosotros. Están los de fuera, pero están también los cercanos, el vecino de al lado o gente muy, muy, muy necesitada y que a veces no nos damos cuenta. Pues muchas gracias, Mariti, por venir a sentirnos vivos, porque nunca mejor. Por eso estuve dudando. Digo, musas en las ondas, sentirnos vivos. Digo, si es que está para los dos espacios. Digo, pero prefiero que estés incluida en el de sentirnos vivos, porque tú das vida en muchos sentidos.
Gracias.
Gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. No os olvidéis de conectar con nosotros en la FM 107.7 y en la web fonoteca.es. Hasta pronto.